Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Va a hablar mucho del hecho de que no va a desmayar, porque él sabe cómo empezó su ministerio. Dice, sabemos que tenemos un ministerio del Señor. La evidencia fue la misericordia de Dios. Para una persona como Pablo, que perseguía a la iglesia antes, todo esto fue muy claro. Él actuaba antes como los musulmanes, que quería forzar a la gente a convertir a su religión, forzarlos por el gobierno, por la espada, abandonar la fe cristiana. Vamos a mirar a Gálatas 1, cómo lo hizo. En Gálatas 1:13 dijo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y que la asolaba. Gálatas 1:14 entonces dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. No dijo que tenía celos de la palabra de Dios. Lo que tenía fue celos de las tradiciones de los padres. Pablo sabe bien que su ministerio como predicador cristiano no fue su idea, sino idea de Dios. Por eso pudo aguantar cualquier cosa. Por eso dijo, no desmayamos. Sabía que su llamamiento fue auténtico. Por eso, hermanos, a veces no me gusta dando testimonio hablar de cómo que yo recibí al Señor. A veces cuando te participes en algo, piden que todo el mundo den un poco de testimonio y digan, yo recibí el Señor en tanto año. Pero para mí no me siento cómodo poniendo el énfasis en lo que yo hice. Sino yo prefiero hablar de cómo Él recibió a mí, aunque no merecía yo ser recibido. Poniendo el énfasis en su gracia y no en mi decisión. Por mis decisiones estaría yo todavía en el mundo, sirviendo al mundo. Dios hizo el cambio en mí y en ti. Y el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Si depende de ti, será un fracaso. Bueno, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Gracias. Así habla de la práctica común en nuestros días, especialmente en los Estados Unidos, de adulterar la palabra, de hacer la palabra de Dios más suave, menos ofensivo a los perdidos, quitando lo difícil, quitando lo ofensivo. Pero no podemos cambiar el mensaje, no tenemos la autorización. Vamos a 1 Corintios 4. Gracias. 4:1 y 2 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos administradores. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tenemos que presentar lo que hemos recibido del Señor. Tenemos que hablar claramente. Eso no quiere decir que tenemos licencia de estar bruscos, de insultar a la gente. A veces es inevitable que el mensaje ofende a alguien. Pero debe ser el mensaje y no nuestra actitud, no nuestra manera de hablar. Hay una frase antigua de latín que dice, fortier in re, suaviter in modo, que quiere decir, puede presentar un concepto que sea fuerte, pero su modo de presentar es con respeto. El mensaje es fuerte, no lo podemos evitar, Pero el modo de presentar el mensaje puede ser suave para no ofender más de lo necesario. Debe ser con respeto, con mansedumbre, según 1 Pedro 3:15, no voy a ir. Pero no podemos usar astucia, de esto está hablando Pablo, ni engaños para avanzar el reino de Dios. Yo y mi esposa fuimos al cine en Crown Valley. Y alguien puso una advertencia en la parabrisas de nuestro carro y fue una invitación a una iglesia. Pero en la invitación trataron de esconder el hecho de que era iglesia. Eso es muy popular ahora entre las iglesias de los americanos. Creen que tienen que esconder su intención. La invitación parecía una invitación a un club o a un concierto. Y después, cuando llega la gente, más tarde se descubre el engaño. ¡Ah, eso es una iglesia! Me estaban invitando a una iglesia. Y aquí Pablo dice, estos engaños no son necesarios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierdan es encubierto. Pablo estaba hablando claramente, había personas rechazando su mensaje. Y dijeron, tú no hablas bien, mire, se están rechazando. Pero hay otra razón. Tenemos que proclamar el evangelio claramente, sin engaño, sin temor de que sea rechazado. Pablo habló con claridad. Pero aún así había personas que rechazaban su predicación, pero había otra razón. No que el mensaje fue confuso o incompleto, la razón es otra. Es que muchos no entiendan porque son perdidos. Eso es lo que dice. Vamos al texto de nuevo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que pierdan están encubiertos. En Efesios 2:1 dice que están muertos en sus pecados. En Colosenses 2:13 también habla de personas que son muertos espiritualmente. Aunque andan respirando, la Biblia dice que espiritualmente son muertos. En otra parte dice que es necesario para estos nacer de nuevo. Son incapaces de entender los asuntos espirituales, como acabamos de leer en el boletín, en 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, por más clara que se presentan, estos conceptos son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando hables con un difunto y él no reaccione, no es una sorpresa. Es porque está muerto. Objeción. Quizás alguien puede estar hablando, hermano, eso no tiene sentido. Si no puede entender, ¿por qué hable con ellos? ¿Acaso no están perdiendo su tiempo? No. Dios no mandó a hablar con ellos. Dice en Ezequiel 2:6-7. Vamos a leer esto. Ezequiel, si no sabe encontrarlo, no preocupe, no vamos a estar ahí mucho tiempo. Ezequiel 2:6 dice, no amut, oh, perdón, 2:6, y tu hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Está hablando de gente. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejan de escuchar, porque son muy rebeldes. Dice el mismo en 3:10-11 de allá en Ezequiel. Nosotros tenemos que hablar, pero sabemos por la promesa de Dios. Sabemos que por la intercesión de los hermanos, las oraciones fervientes que como que nosotros tenemos aquí en miércoles, en esta iglesia, que Dios abrirá los oídos de algunos. No será en vano. Dios dará en el momento a algunos la luz necesaria para ver, para escuchar, para entender y para vivir. Cristo mandó a un hombre con mano seco a hacer lo imposible. Dijo, extiende tu mano. Él no tuvo poder de extender su mano. Pero con la palabra, vino el poder y extendió su mano. Pero ¿por qué son tan torpes la gente incrédula? Vamos a continuar. Versículo 4. Vamos a leer 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio en la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El problema no está con el mensaje. No es necesario cambiar el mensaje. El mensaje ya está bien. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El problema es que está con los oyentes. Es que no todos tienen oídos. Físicamente sí. Espiritualmente no. Dice en muchos lugares, por ejemplo, en Mateo 11. En Mateo 11:15, Cristo siempre habló así: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Acaso no tienen todos oídos? Físicamente sí, espiritualmente no. Más tarde en Mateo 13:9, Cristo dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Es que no todos tienen oídos para oír? No. Dice: el Dios de este siglo. Dios con D minúsculo, D pequeño, el Dios del sistema del mundo, un sistema que no funciona sino para destruir la gente. Ese Dios ha cegado el entendimiento de ellos. Ha usado su poder de engaño, su capacidad de mentiroso y padre de mentira para oscurecer el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo en ellos, el Hijo de Dios. La luz, la gloria está ahí, pero ellos no la pueden ver. Quizás hay personas, tristemente, aquí hoy día, que tampoco pueden ver la gloria de Cristo en su palabra. En Isaías 53, estamos tratando de preparar nuestros corazones para la Santa Cena en 8 días. También con ese mensaje. En 53 Isaías dice: ¿quién ha recibido a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de que la gente ve a Cristo y dice: yo no veo nada atractivo en esto. ¿Cuál es la gran atracción? Porque son ciegos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El mundo mira a Cristo y dice: ese hombre es un perdedor. Mire cómo murió, no tenía nada. Porque el Dios de este mundo ha cegado su mente, su corazón, su entendimiento. Esto es por el poder del diablo y está permitido por Dios. Es un juicio de Dios. Estudiamos en Juan 12. En Juan 12:37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Está hablando de Cristo Jesús haciendo muchos milagros en frente de los judíos. Milagros irrefutables, pero no creían en él. Juan 12:38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo lo que acabamos de leer: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, esto está en otro lugar, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Está hablando que Dios cegó a ellos, para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El diablo lo hace, sí, pero bajo el permiso de Dios. Como en el caso de Job, el diablo vino y destruyó los hijos de Job. Y Job dijo: Dios dio y Dios quitó. Y diciendo esto, Job no pecó, según Job 1:21 y 22. Entonces, estar tan ciego es un juicio de Dios llevado a cabo por el diablo. Continuando en el texto, estamos en versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esa es otra manera que el diablo entra para destruir la obra de Dios. Dice que nosotros, los predicadores, no estamos predicando a nosotros mismos. No estamos aquí para predicar a nuestras vidas, ni nuestros poderes, ni nuestros talentos. No, si predicamos el mensaje eficaz, será el mensaje de Cristo Jesús. Por eso siempre hay un peligro de que un predicador empiece a hablar demasiado de sí mismo en sus mensajes. A veces hablamos de nuestras vidas un poquito de nuestras experiencias, pero eso tiene que estar muy limitado. No estamos aquí para hablar de nosotros mismos. Estamos aquí para predicar a Jesucristo como Señor, y no a nosotros como señores tampoco, sino a Él, y nosotros como siervos a ustedes, por el amor de Cristo. Cuando un predicador empieza a hablar demasiado de sí mismo y de pensar demasiado de sí mismo, va a empezar a perder el poder de Dios en su mensaje. Y todo el mundo estará perdiendo su tiempo. Un predicador, un pastor, un anciano es un servidor a Dios y al pueblo. Vamos a Mateo 23. En Mateo 23, Cristo proclamó las palabras más duras en todo el Nuevo Testamento en contra de líderes que no pensaron así. No voy a leer todo, solamente la introducción. En 23:2 de Mateo dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen que si están en la silla de Moisés y están proclamando la palabra de Dios, eso tiene obligación de seguirlo, pero no seguir a ellos. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Quieren estar exaltados y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. No quieren ser siervos, quieren ser señores. Y las salutaciones en la plaza es que los hombres los llaman rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El pastor es un hermano, el anciano es otro hermano, la superestrella cantante cristiana es una hermana, como los demás. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea su siervo. Quiere ser muy grande en el reino de Dios, empieza a aprender a servir. Porque el que se enaltece será humillado, garantizado, es una promesa. Y el que se humille será enaltecido. A veces la gente viene a la iglesia y piden, oh, yo quiero servir, y buscan una posición muy, muy alta ya para empezar. Es mejor empezar en algo muy, muy humilde. Yo mismo pasé muchos años enseñando a los niños en otra iglesia. La persona que cree, pues yo soy muy, muy grande para un trabajo pequeño, ha comprobado que es muy pequeño para un trabajo grande. Bueno, vamos a continuar. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La salvación por la fe en Cristo es como la creación. Está hablando de Dios cuando hizo el mundo. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. En el tercer versículo de la Biblia, antes había oscuridad, Dios dijo, sea la luz en la creación, y había luz. Y aquí Pablo está enseñando, de la misma manera, es Dios que tiene que decir, sea la luz para que nazca la luz y la vida en el corazón del incrédulo difunto. Y después habrá una nueva creación. Ya estamos muy cerca a 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva criatura, una nueva creación, y es obra de Dios. Y después la persona puede ver la gloria de Dios en la faz de Cristo, viendo y aprendiendo por medio de la palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a la segunda parte, en versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está defendiendo a sí mismo, porque otros predicadores o apóstoles falsos estaban criticando a él. Y ellos estaban diciendo a Pablo, sabes que tú no eres nada. Y él dijo, de acuerdo, está bien, estoy de acuerdo. Todos los cristianos, especialmente los pastores y líderes, tenemos que reconocer que no somos nada, nada más de vasos de barro. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro. Está hablando de nosotros. Llevamos, sí, un tesoro incalculable en valor en estos vasos, pero nosotros no somos el tesoro, sino el mensaje. Siendo barro, somos frágiles, somos imperfectos. Aún Pablo tuvo sus debilidades. Aunque era un hombre muy dedicado a las cosas del Señor, en Hechos 15, en Hechos 15, 36, habla de una bronca que tenía con otro hermano. En Hechos 15, 36 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las iglesias en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hechos 15, 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Por qué no pudieron reconciliarse? Son hombres. Son hombres de carne y hueso. En Hechos 23. Pablo estaba hablando y el sumo sacerdote en versículo 2 ordenó entonces que los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Pablo estaba hablando y el sumo sacerdote dijo, pégale una vez. Entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgar conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? No es una respuesta muy mansa, ¿verdad? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias. Pablo dijo, ay, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Sorry. Pero así fue. La Biblia no quiere esconder nada. Noé era un justo, pero se emborrachó. Abraham fue padre de los de la fe, pero mintió sobre su esposa, diciendo que fue su hermana por el temor de los hombres. Moisés fue un hombre muy humilde, dice la Biblia, pero mató a un egipcio en sus celos, no conforme a ciencia. Y David, pues todos creo que saben la historia de David, de Pedro. Aún Juan quería bajar fuego del cielo a los que oponía a Cristo Jesús, según Lucas 9:54, no va a ir. Si tú crees que un hombre de Dios es muy, muy perfecto, tan exalto que nunca tiene sus fallas, es fácil aclarar la situación. Hay una manera muy fácil de corregir sus pensamientos, simplemente hablando con su esposa. Ella afirmará, no es tan perfecto como tú te imaginas. Él es de veras un vaso de barro y yo estoy en contacto con sus defectos diariamente. Entonces hay mucho poder, pero no es del hombre. No es del hombre. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Atribulados. Hay frustraciones, sí. Hay presiones, hay estrés. Y esto está en todo lo que hacemos, pero no estamos angustiados. Tenemos las herramientas necesarias de vivir con el estrés. La oración, la meditación, la fe en la predestinación de Dios, de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estamos en apuros, pero no desesperados. A veces las situaciones se parecen muy, muy mal. Pero no estamos desesperados porque sabemos por experiencia que a veces Dios viene con la respuesta al último momento. Al último momento, para glorificar más su nombre. Versículo 9. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Perseguidos, hasta que duele. Somos a veces la burla de mucha gente. Mucha gente prefiere de burlar de los ministros, de los que prediquen en las calles, porque no quieren enfrentar el peligro en que ellos están. Prefieren vivir en su autoengaño. Entonces, sí, existe la persecución, pero no estamos desamparados. Cristo dijo en el último verso de Mateo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dice, somos derribados. A veces el enemigo puede ganar una batalla, arrastrando a un hermano de nuevo al vicio por un tiempo, o dañando un ministerio por un tiempo. Pero eso es solamente parte de la lucha. Podemos estar a veces derribados, pero no destruidos. La puerta del Hades no puede prevalecer en contra de la gracia de Cristo Jesús. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando la muerte de Jesús en dos sentidos. Uno, en el caso de Pablo, estaba constantemente en peligro de estar asesinado, ejecutado. Estaba apedreado una vez y pensaron que estaba muerto. En diferentes ocasiones estaba azotado. Él sufrió físicamente como Cristo, pero también la muerte a las cosas vanas de este mundo. Somos más y más muertos al mundo y llenos de energía para la gloria de Dios. En Gálatas 6:14 lo expresó así. En 6:14 dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era amigo de la cruz. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo ya no tiene ninguna atracción para mí. Yo no tengo interés en el mundo y el mundo no tiene interés en mí. Eso es lo que está diciendo. La vanidad del mundo tiene menos atracción. ¿Cómo está contigo, hermano? Hermana, señorita. ¿El mundo está crucificado para ti o es todavía todo para ti? Cuando somos muertos al mundo, el Espíritu puede obrar poderosamente en nosotros. Versículo 12. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Mientras vivamos para el reino, la iglesia recibirá el beneficio. Mientras estamos llenos de egoísmo, al contrario, no hay beneficio para la iglesia. Perdiendo su vida en Cristo, lo encontrará. Dijo Cristo en Mateo 10:39. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Está citando un salmo. Creí y por lo cual hablé. Cuando uno realmente cree, tiene que hablar. Es natural. Ayer salieron dos hermanos y dos hermanas a evangelizar aquí en la vecindad. Y eso es lo más natural. Conociendo el tesoro que es nuestra relación con Cristo. Sabiendo cómo la palabra de Dios puede cambiar vidas y hasta familias. ¿Cómo es posible que uno se quede callado? Al menos que realmente no cree. Entonces tiene sentido que se cae. Que se caiga la boca. Dice, creí por lo cual hablé. 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, sabiendo, teniendo conocimiento cierto, que la muerte no es todo para nosotros, no es el fin. Tenemos menos temor. Pero como Cristo sufrió, es inevitable que los cristianos sufren. Vamos a ver más y más en el Nuevo Testamento. Como Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados. Y como Cristo está reinando, también nosotros vamos a reinar. Versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunda para gloria de Dios. ¿Por qué Pablo estaba haciendo todo esto? Dos razones. El amor a los hermanos, para que Dios reciba la gloria. Dice que estamos dispuestos a sacrificar para los hermanos, porque de esta manera la iglesia prosperará y Dios recibirá la gloria. 2 Corintios 12:15. En 12:15 dice así: y con el mayor placer gastaré lo mío. Pablo está diciendo, ok, voy a gastar mis propios recursos. Y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Estaba dispuesto a sacrificar, sabiendo que eso va a producir la gloria para Dios. Bueno, 16, estamos llegando al fin del texto. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Una vez me invitaron a ir a México para predicar sobre la tercera edad de este texto. No sabía en aquel entonces qué es la tercera edad. Pero dice, no desmayamos, ni somos deprimidos. Pasa lo que pasa con las afecciones y contratiempos. Aunque el cuerpo anda gastándose, el hombre interior es cada vez más vivo y fuerte. Pablo sufrió físicamente, no solamente por la edad que viene a todos nosotros, sino por los viajes interminables, las persecuciones, los ataques, la presión, todo eso tenía su impacto sobre su cuerpo. Pero aunque el hombre exterior, o sea, su cuerpo, estaba debilitado, el hombre interior, su espíritu, estaba cada vez más como Caleb. ¿Quién es Caleb? Vamos a ver cómo fue Caleb en Josué 14. Josué 14. Caleb es una persona muy interesante. En Josué 14 y versículo 11. Caleb ya tenía edad. Josué 14, 11. Vamos a ver lo que pasó con Caleb. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Fue hace muchos años. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ay, perdón, empecé muy tarde. Vamos al versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Ok, ese hombre tiene 85 años. Tiempo de jubilación, ¿no? Tiempo de descansar con los nietos o hasta con los bisnietos, ¿no? Pero él no dice así. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y lo echaré como Jehová ha dicho.
Un hombre con 85 años estaba dispuesto a salir a la guerra y tomar el monte más difícil, porque sabía que Dios estaba con él. Tenía experiencia con su cuerpo desgastando, pero con su espíritu firme. Versículo 17, vamos casi al fin. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vamos a aprender más tarde que lo que él llama tribulación momentánea es más severo que ninguno de nosotros vamos a pasar probablemente en nuestras vidas, al menos que vayamos como misioneros a un país musulmán. Pero no estaba enfocando en sus problemas, ni en sus dificultades, sino puso en la balanza, en un lado, el eterno peso de gloria, las cosas eternas, y concluyó que estas tribulaciones son leves. Eso no es nada en comparación de la gloria que experimentaremos en la eternidad. Nuestras tribulaciones son leves y de corta duración en comparación con los sufrimientos eternos de los que pasarán la eternidad en el infierno. Si tenemos que sufrir un poco aquí, no importa, estaba diciendo. Esto pasará. Pero el galardón, el premio, vale la pena. Como Moisés, Hebreos 11. De ahí en Hebreos 11 saqué el título del mensaje de hoy. En Hebreos 11, 24. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tenía muchos privilegios. Pudiera vivir como rey, como príncipe. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Digo, ¿yo puedo vivir como rey o vivir maltratado? ¿Qué escogió? Sí, ser maltratado, que gozar de los deleites temporales del pecado. Delites sí, placeres sí, pero son temporales, se pasan. Son carnadas que tienen su anzuelo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta en la mirada el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira de Dios, porque sostuvo como viendo al invisible. Ese es el título del mensaje de hoy. Viendo al invisible. El creyente vive así. Yo estoy pensando, concentrando en lo que es invisible. Lo tengo claramente revelado de la palabra y yo lo creo. Y por eso estoy viviendo por eso. No por todas las circunstancias y toda la basura que el mundo puede ofrecer, que sí puedes ver. Último versículo. Versículo 18. No mirando nosotras las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, viviendo por la eternidad, viendo al invisible. No estamos enfocando en los éxitos como el mundo los midan. Nosotros tenemos otra manera de medir el éxito. Ellos solamente están interesados en lo terrenal, lo de esta vida. Ellos tienen otro Dios, y ese Dios está entre su cabeza y sus piernas. ¿Sabe dónde está su Dios? Filipenses 3:17. En 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo dijo que la cruz fue su gloria. Pero hay personas, aún en la iglesia, que son enemigos de la cruz. No quieren sufrir nada, jamás. Al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cómo está contigo, amigo, señor hermano? ¿Solamente piensas tú en lo terrenal? Si es así, su caso es muy peligroso. Vamos a terminar con unos puntos de doctrina y aplicación. Aquí encontramos un verso importante, eso de 3 y 4, que dice, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierdan, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. El diablo tiene muchas maneras de cegar el entendimiento de los incrédulos. Quiero enfocar solamente en cuatro de ellos. Maneras que el diablo puede usar para cegar el entendimiento. El primero es el más antiguo, viene de Génesis 3. La primera táctica es inspirar dudas en la palabra de Dios. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Empieza así, plantando dudas, para que pienses, pues yo puedo participar en toda forma de transgresión, de inmoralidad, y no pasará nada. Más tarde dijo, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Para que piensen, sí, Dios dijo eso, dio advertencias, amonestaciones, pero no va a pasar. Eso es lo que, la manera que Dios, el diablo viene para cerrar y oscurecer el entendimiento. En Deuteronomio 29, después de muchas amonestaciones, las más fuertes de la Biblia, en Deuteronomio 28, que se llama el capítulo de las maldiciones, Dios dio otra advertencia a la gente que escuchen todo y dice, ¿sabes qué? No escucho, pero yo estaré bien, yo estaré bien. Deuteronomio 29:18 dice así, no sea que hay entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que hay en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, una larga maldición, una amonestación fuerte. Después de escuchar todo esto, su conclusión será, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. Aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, yo voy a romper toda ley que Dios me ha dado y yo estaré en paz. Porque tiene la mente oscurecida por Dios, por el diablo. Y Dios dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces, eso es lo que el diablo quiere antes que nada, es sembrar dudas para que la persona piense, no, yo puedo pecar como quiero. Dios me ama más. A otro quizás. A otro va a castigar, a mí no, Dios me ama a mí más. Es un engaño. El segundo también está en Génesis 3, la táctica antigua. Es engañarlos para que se creen que es necesario pecar. El pecado es deseable y necesario para disfrutar la vida. En Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso es algo deseable. El pecado te va a traer algo bueno. Y la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Entonces el diablo quiere convencer a las personas incrédulos que está engañando, que el pecado es necesario para disfrutar la vida. El pecado es deseable. Como dicen muchos jóvenes hoy en día, también.
Tienes que fornicar. ¿Cómo vas a vivir
sin el sexo?
Tienes que vivir en inmoralidad. Es la única manera de disfrutar la vida.
He tenido personas que han dicho eso a mí, que yo no puedo vivir sin esto.
Es deseable, es necesario.
Actuar y hablar como ellos. Número 3. Otra manera de engañar a la gente y cegar su entendimiento es persuadirlos que no es necesario ser convertido. Sí, ya está bien. No es necesario nacer de nuevo, aunque Cristo dijo en Juan 3:3, estamos cerrando, de cierto te digo, tuvo que repetir dos veces, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y viene el diablo diciendo, eso no es necesario. Ya estás bien. No es necesario arrepentir de sus pecados y apartar de ellos. Dios entiende. Cristo dijo en Lucas 13. Y 2 de Lucas dice, ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó en la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el diablo viene y dice, no es necesario, no hay peligro. Él quiere convencer a la gente que la puerta no es tan estrecha, ni el camino tan angosto como dicen. En Mateo 7:13, pasaje famoso, Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha. Mateo 7:13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Pero el diablo quiere convencer a la gente que el camino es espacioso a la salvación. Y la puerta es muy ancha que te lleva a la vida eterna. Y no es que son pocos que la hallan, sino que hay pocos que la pierdan. Y habrá muchos, dice Cristo, que serán sorprendidos en el último momento. Porque más tarde, Cristo dijo allá en 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Habrá sorpresa. Unos van a pensar, porque el diablo quiere convencerlos, que no es necesario estar convertido. O el diablo quiere más bien convencerlos que ya están convertidos, cuando no están. Ya, ¿por qué hablan de eso, de convertirse? Ya tú, ¿no? Eso es el engaño más fuerte. Convencerlos que ya están convertidos cuando no son. Entonces no hay ninguna necesidad de esforzar a entrar por la puerta angosta. ¿Cómo se puede saber si tienes una conversión falsa? Unos puntos y estamos cerrando. Si vienes a la iglesia solamente por obligación de sus padres, de su pareja, si para ti la oración, las alabanzas, las predicaciones son una carga, algo aburrísimo, es muy posible que no estás realmente convertido. Si después de venir a la iglesia y participar en las cosas del Señor por algún tiempo, te empiezas más y más a alejarte de todas las cosas del Señor y perder todo interés, es posible que no has sido realmente convertido. Cristo dijo en Mateo 13, hablando de diferentes tierras, dijo en 13:20, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Tiene mucho entusiasmo por la palabra de Dios, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no se hace infructuosa. El corazón realmente está en las cosas terrenales, las cosas de este mundo. Si casi nunca tienes el deseo o la práctica de orar cuando estás solo, no estoy hablando cuando estás en compañía con otros hermanos, es diferente. Pero si nunca sientes ninguna necesidad de orar a Dios, puede ser que tu conversión sea falsa. Aunque si eres viviendo en un hogar cristiano, aunque si sea una persona bautizada, aunque si sea miembro de la iglesia, y si el diablo te ha engañado así, tu condición está muy peligrosa. Puedes en cualquier momento abrir sus ojos en otro lugar. Cuando uno tiene un accidente fuerte en la autopista y pierda la conciencia, puede abrir sus ojos en el hospital diciendo, ¿dónde estoy? ¿Cómo es que llegué aquí? O si una mujer se desmaya y se abre los ojos en otro cuarto y dice, ¿cómo es que estoy aquí? ¿Qué pasó? De la misma manera en Lucas 16, 23. Habla del rico. En Lucas 16, 23 dice, ese hombre estaba festejando, pachaqueando en banquetes de esplendidez constantemente. Y de repente en versículo 23 dice, en el Hades, que es el lugar antes del infierno, dice, en Hades alzó sus ojos, abrió sus ojos. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que llegué aquí? Estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. De repente estaba en otro lugar. De repente estaba en tormentas. De repente la oración estaba muy importante para él. Ya estaba dispuesto a orar. No a Dios, sino a un santo. Pero estaba orando de todos modos. Ya estaba algo importante. En el Hades alzó su voz. Y su condición estaba sin remedio. Estaba en tormentos y los tormentos eran eternales. Es por esta razón, hermanos, que Cristo siempre habló tanto de estos asuntos, del autoengaño, de la necesidad de esforzar a entrar por la puerta angosta, porque Cristo pudo ver el futuro y saber las consecuencias de engañarte en pensar, yo estoy bien, cuando no estás bien, o pensar, yo estoy convertido y yo no necesito pedir que Dios haga nada en mi vida. Cristo sabía esto y por eso encontramos en todo el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, estas exhortaciones. Aplicación. Hay que orar por los que están alrededor de nosotros, aún en nuestras casas, aún en nuestra iglesia, que tienen el entendimiento cegado por el Dios de este siglo, o sea, el diablo, que son engañados por él, pensando que el pecado es necesario para alcanzar la felicidad, o peor, que el pecado es deseable. Tenemos que orar que Dios diga a ellos, a sus corazones, sea la luz. Lázaro, ven fuera. Hay que venir a las oraciones que tenemos en esta iglesia como miércoles, en que sabemos que hay poder, para orar por nuestros seres queridos, para orar por nuestros jóvenes, que pueden algunos de ellos tener una profesión formal de que son cristianos, pero sin ningún interés verdadera en las cosas del Señor. Y los padres saben de lo que estoy hablando. Si tú no ores por sus hijos, ¿quién lo hará? Punto número dos y final es otro concepto del capítulo. Este capítulo enseña que no hay ninguna razón para el cristiano de caer en la depresión, de estar deprimido por tiempos extendidos. Si ha tenido tragedias en tu vida, todo esto vino con buenos propósitos de Dios. Tenemos que aprender a superar estas aflicciones. y no quedarnos hundiendo en la autocompasión. No jugando por año y año tras año el papel de la víctima. Tenemos que considerar el caso de José en Egipto. Ese hombre como joven fue maltratado, fue abusado por sus hermanos, casi asesinado por sus propios hermanos por causa de la envidia. Después fue vendido como esclavo, acusado injustamente de intentar violar la mujer de su amo. Y después fue echado injustamente en la cárcel. ¿Qué hizo? Llorar y lamentar, sintiendo lástima para sí mismo. ¡Ay, pobre de mí! ¡No es justo! No lo hizo. Se buscó maneras de estar útil en cualquier situación y siempre subía posiciones más altas de autoridad y más altas de responsabilidad. Era un hombre de dominio, lejos de estar deprimido. Él estaba ayudando a otros deprimidos. Génesis 40, 1 a 8, es el último verso, estamos cerrando. Éxodo 40. Génesis 40. En Génesis 40, 1 a 8. La vida de Josué. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó de ellos a José. Él era ya líder en autoridad aún en la cárcel. Y él les servía y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí, estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Aquí está el hombre maltratado injustamente en la cárcel. En vez de estar llorando, jugando el víctima, él está ayudando a otras personas. Ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Lejos de necesitar la consejería por sus problemas que eran grandes, por su tratamiento injusto que era severo, él estaba dando la consejería a otros. Esto es vivir para Dios. Vamos a orar. Oh Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos, después de escuchar algo semejante, Señor, queremos ver tu luz brillando en el corazón de hermanos, Señor. Esposas, Señor, esposos, jóvenes, hijos, Señor, que realmente andan sin fe, Señor. Están en tu iglesia, formalmente, pero no sabemos si están en tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la fuerza de venir y orar, Señor. Orar en miércoles, orar en las vigilias que vienen, Señor, para un toque de tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, nosotros no podemos cambiarlo. Podemos hablar y hablar, pero hasta que viene ese toque del cielo no va a pasar nada. Ayúdanos, Señor, a tener esa pasión de orar y de predicar sabiendo que tú vas a hacer la obra. Y ahora, Señor, ayúdanos, Señor, si hay alguna persona aquí que ha sido tocado por el mensaje de hoy día, traiga a la persona al frente para recibir oración. Pedimos en tu santo nombre. Amén.